A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos todos. Bienvenidos a una edición más del programa que en Radio María dedicamos al compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. El siglo XX ha sido el siglo en el que hemos asistido a los mayores avances en el campo de la ciencia y de la tecnología. También en el campo del reconocimiento internacional de los derechos humanos, en la progresiva presencia en las naciones de sistemas democráticos y también de órganos de participación ciudadana. Pero todos sabemos que, paradójicamente, el siglo pasado ha sido el siglo en el que se han vivido dos horribles guerras mundiales y se han sufrido los mayores sistemas totalitarios y genocidios jamás vistos. El nazismo y el comunismo, con millones y millones de muertos como resultado. El siglo XXI no ha comenzado mejor. El famoso atentado de las Torres Gemelas en el 2001 quizás sea la imagen que ha marcado más una línea de terrorismo a gran escala, de conflictos étnicos, de guerras presuntamente preventivas. La misión de la Iglesia durante todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo ha estado muy marcada por el compromiso con la paz internacional, con la paz a todos los niveles. En uno de los primeros Ángelus del Papa Francisco, el pontífice volvía a gritar al mundo aquellas palabras que pronunciara ya su predecesor Pablo VI, muchos años antes. Nada se gana con la guerra, todo se pierde sin la paz. Lo hacía refiriéndose a la guerra civil que se vive en la actualidad en Siria, terrible, pero también en tantos lugares del mundo, ya que de muchos conflictos ni nos enteramos, porque no salen en los medios, porque no interesan, pero ahí están, siempre la paz amenazada y violada. El Evangelio de la vida es Evangelio de la paz. No puede haber paz si no hay un respeto absoluto a la vida humana. Por eso, queridos amigos, continuando con el quinto mandamiento, hoy nos toca hablar de la paz y de la guerra, de la obligación que tenemos de construir la paz y de evitar la guerra. Son innumerables las intervenciones de los papas, todos los del siglo XX y XXI, de una manera continuada, a través de encíclicas, mensajes, jornadas por la paz, etc. Las preguntas del compendio que hoy comentaremos se refieren todas a este tema y cierran el capítulo sobre el quinto mandamiento. Es un tema amplísimo y el compendio por ello le dedica nada menos que 7 números. Son las preguntas que comentaremos hoy, de la 480 a la 486, que dicen así. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? ¿En qué consiste la paz en el mundo? ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar? En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra? Y por último, ¿qué es necesario hacer para evitar la guerra? Como veis, muchas preguntas hoy darían para 2 y más programas, pero hemos preferido, sin embargo, tratarlas todas en un solo programa para lograr una visión más de conjunto y quedarnos al final con los principios morales más fundamentales que nos ayuden a situarnos mínimamente en una cuestión tan compleja como es esta de conjugar la obligación de trabajar siempre por la paz y, por otro lado, la de reconocer el derecho a defenderse frente a las agresiones injustas. Lo más importante será considerar todo lo necesario que hay que hacer desde el punto de vista moral para evitar las guerras. Y a eso responderá la última de las 7 preguntas que veremos hoy. Por eso vamos a comenzar ya con el primer número, el 480.
¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz?
El Señor, que proclama bienaventurados los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad.
La séptima de las ocho bienaventuranzas nos habla de los que trabajan por la paz, de los que construyen la paz. ¿Quiénes son estos? Pues los mismos que son pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, etc. Es decir, que las bienaventuranzas forman una unidad. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo se empieza a ser constructor de paz? Uno puede pensar, yo quiero, pero ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde tengo que empezar? Porque quizás solo se piensa en la paz a nivel mundial, las guerras y los odios entre países y grupos sociales, o piensa que el construir la paz se refiere solo a los que tienen la autoridad política o económica para lograr esa paz a nivel mundial, internacional. Y no, la paz no es eso. Eso es más bien el resultado de una paz que es aquella a la que se refiere Jesucristo cuando nos ha exigido a todos ser constructores de paz. Y entonces uno puede pensar, entonces significa poner paz en mis círculos más próximos, en mi familia, en mis amigos. Bueno, nos vamos acercando, pero todavía no es eso tampoco. Eso de nuevo es consecuencia y la paz tiene un origen en realidad más profundo. ¿Qué es lo que el Señor nos exige, pues, cuando nos manda ser constructores de paz? El compendio nos ha dado la respuesta. El Señor exige la paz del corazón y denuncia la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Luego, la paz del corazón, he ahí la respuesta. He ahí el origen de toda paz, el corazón del hombre, de cada corazón humano, mi propio corazón, no el corazón del vecino, sino el mío. La paz empieza en uno mismo. Luego, lo primero es estar pacificado interiormente uno, buscar siempre la verdad y desear el bien, porque en el momento en que no buscamos la verdad ni deseamos el bien, se turba nuestro corazón, se inquieta, se impacienta y comienza a tramar engaños y maldades. El corazón es el origen de la paz, como es también el origen del mal. Así de claro lo dijo el mismo Señor en Mateo 15:19. Del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. En dos palabras, como nos ha dicho el compendio, la ira y el odio, que son los grandes enemigos de la paz. Luego, para comenzar a ser constructores de paz, lo que tengo que hacer es comenzar pidiéndole al Señor que me dé la paz que necesita mi corazón. Eso es, en definitiva, la redención. Recibir del Señor el perdón y la paz. Esas son las palabras, por cierto, que acompañan a la absolución sacramental, a la confesión. El Señor te conceda el perdón y la paz. Y después oímos, y yo te absuelvo de tus pecados. Y también son las palabras del Evangelio que hacemos nuestras antes de la comunión. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y todo esto ayudará a que se alejen de mí, como nos ha dicho el compendio, el deseo de venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Luego, ¿quieres la paz para el mundo? Sí. Pues mira tu corazón. Comienza por ahí. A ver si alberga algún deseo de venganza por cualquier ofensa que hayas recibido. A ver si deseas, aunque sea lo más mínimo, el mal a alguna persona. Porque en ese caso no hay paz en tu corazón y, por tanto, no puedes ser un verdadero constructor de paz. Solo si damos respuesta a la cuestión de la paz, empezando en nuestro propio corazón, podremos entender bien lo que significa la paz en el mundo. A esto nos responde ahora la pregunta número 481 del compendio.
¿En qué consiste la paz en el mundo?
La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, fruto de la justicia y efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo.
La paz en el mundo surge de modo hermoso y natural de la paz en los corazones y del deseo común de buscar la verdad y el bien, por encima de cualquier interés egoísta. No es simplemente la ausencia de guerras o el equilibrio de fuerzas contrarias. Eso será consecuencia, pero no es el origen de la paz simplemente eso. En las últimas décadas han sido muchos los intentos de hacer crecer en los hombres la necesidad de la paz, de instaurar una cultura de la paz. Eso es algo fundamental y bueno en lo que todos hemos de colaborar, especialmente los cristianos, con ese mandato explícito de Jesús de que seamos constructores de paz. Pero ojo, porque no todos los movimientos denominados pacifistas consideran la paz como fruto de la paz del corazón y de la justicia social. Desgraciadamente se entiende muchas veces como un mundo sin reglas en el que cada uno pueda hacer lo que quiera, eso sí, siempre con la bandera de la paz, diciendo que sólo así, sin Dios ni ley, se logrará la paz. Y eso no es así, porque si cada uno barre para su propio interés, sin regla moral alguna, entonces es cuando se están originando todos los conflictos y se desatarán las iras y los odios que llevan a la guerra. La paz en el mundo, como nos ha dicho el compendio en esta respuesta, es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana. Sin respeto al prójimo, es decir, a la vida de todo prójimo, dentro del exigido orden social, ya que no somos individuos aislados que viven juntos porque no les queda otra, sino hermanos que vivimos en familia y en sociedad, sin una conciencia clara de esto, digo, no puede haber paz jamás, por mucho que nos queramos llamar pacifistas. En cuanto se admita una excepción, una sola, al quinto mandamiento y no se respete la vida, desde su concepción hasta su fin natural, no puede haber paz en el mundo, es imposible. La paz es la tranquilidad del orden, es una expresión de San Agustín que nos ha recordado el compendio. Tranquilidad del orden, qué profunda definición y a la vez qué sencilla. Hay un orden inscrito por Dios en la naturaleza, en el hombre, en la sociedad. Está la ley natural inscrita en nuestra conciencia. Sabemos que uno tiene que hacer el bien y evitar el mal. Sabemos que la vida es algo sagrado. Todo esto es un orden que no nos hemos dado a nosotros mismos, pero que tenemos que respetar y cumplir, porque la paz será el fruto de guardar este orden, la tranquilidad del orden. Es, por tanto, ese respeto a la justicia y esa toma de conciencia de los deberes de cada uno. Y al contrario, un desentenderse de toda regla moral, parapetándose en aquel famoso eslogan de «haz el amor y no la guerra», ese no es el verdadero camino de la paz. La paz es fruto de la justicia debida a Dios, al orden establecido por Él, y la justicia debida al prójimo, que me lleva a no hacer siempre lo que yo quiera, sino a respetar un orden, a respetar siempre la vida y el bien del prójimo. Y la verdadera paz va más allá de la justicia. Los cristianos sabemos, porque así nos lo ha enseñado Cristo, que la paz es el fruto de la caridad. De esa caridad, con palabras de San Pablo, que no tiene límites, que es paciente, que no lleva cuentas del mal, etc. Recordemos 1 Corintios 13. La paz en la tierra, nos ha dicho el compendio, es fruto de la paz de Cristo. Es así, dice el Señor en el Evangelio, la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. No como el mundo la da, yo os la doy. El Señor hace esta aclaración precisamente para que no nos quedemos en una concepción muy superficial de la paz, como se entiende, por desgracia, hoy en día en tantos ambientes. Es ausencia de guerras y ya está. No. La paz surge del corazón y la paz es fruto de la justicia y de la caridad. Pero vamos a hacer aquí, amigos, nuestra primera pausa de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Continuamos con las preguntas del compendio, siempre dentro del capítulo sobre el quinto mandamiento, que nos hablan de la paz. Una paz que, como hemos recordado antes, tiene su origen en el corazón del hombre y consiste en la tranquilidad del orden, fruto de la justicia y efecto de la caridad. Pero ¿cuáles son entonces las condiciones para lograr la tan deseada paz en el mundo? A ello nos responde el número 482 que escuchamos a continuación.
¿Qué se requiere para la paz en el mundo?
Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad.
Luego, cuatro son las condiciones que el compendio nos ha señalado como necesarias para lograr la paz en el mundo. En primer lugar, la justicia, justicia distributiva, dar a cada uno lo que le corresponde, y el derecho a la propiedad de cada uno, a la propiedad privada y de los grupos sociales. Todo conflicto surge cuando se produce una injusticia, cuando no se respetan los derechos y los bienes espirituales o materiales de las personas concretas o de los grupos sociales. Esta será, pues, una primera condición para la paz, exigir que cada uno reciba lo que justamente le corresponde y procurar que esto se mantenga siempre así, es decir, que queden tutelados los bienes de las personas siempre. En segundo lugar, la libre comunicación entre los seres humanos. Y aquí entran la libertad de conciencia y la libertad de expresión, pero también libertades individuales y sociales como la libertad de asociación entre las personas, siempre que se respeten, claro está, las exigencias del bien común, pero la autoridad estatal, regional o local no puede impedir por motivos ideológicos, políticos u otros que no vayan contra el bien común, la libertad de asociación entre las personas. Tercero, el respeto a la dignidad de las personas y los pueblos. En el momento en el que directa o indirectamente se fomenta en la sociedad la diversidad de derechos según las razas o grupos sociales o religiosos, y se establecen así sociedades de primera y otras de segunda o de tercera categoría, en esos momentos se está inoculando en la sociedad un germen seguro de conflicto, porque se está faltando claramente a la dignidad de vida a las personas y a los pueblos. Y cuarto, la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Todos escuchamos las primeras palabras dirigidas al mundo por el Papa Francisco. Quisiera que el mundo fuese una gran hermandad, una gran fraternidad. Y precisamente en torno a este tema girará la próxima Jornada Mundial de la Paz, que la Iglesia celebra cada 1 de enero. Y este es el título del mensaje para la próxima Jornada de la Paz: la fraternidad, fundamento y camino para la paz. Y en el comunicado donde se explica la elección de este tema, se dice así: la fraternidad es una dote que todo hombre y mujer llevan consigo en cuanto ser humano, hijo de un mismo padre. Frente a los múltiples dramas que afectan a la familia de los pueblos, pobreza, hambre, subdesarrollo, conflictos bélicos, migraciones, contaminación, desigualdad, injusticia, crimen organizado, fundamentalismos, etc., la fraternidad es fundamento y camino para la paz. Fin de cita. Pero considerando así, como estamos haciendo, la necesaria paz que tiene que reinar en la sociedad y de la que todos tenemos que ser constructores, surge enseguida la pregunta: ¿cuándo puede entonces legitimarse por parte de un Estado o grupo social el recurrir al uso de la fuerza para defenderse, sin faltar a esta obligación de procurar la paz? Pues es precisamente la pregunta 483 del compendio.
¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar?
El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave, la ineficacia de toda alternativa pacífica, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción.
Indudablemente, cada una de las cuatro condiciones que acabamos de escuchar y que justificarían moralmente un eventual uso de la fuerza militar, requiere un análisis pormenorizado de cada caso concreto. Estos son principios básicos muy claros, pero lo difícil es aplicarlos después a cada situación, que siempre es compleja, y que supone siempre la voluntad de buscar la verdad y no dejarse llevar por otros intereses, sobre todo por intereses económicos, que muchas veces son los que están detrás de muchas guerras que se han dado o que se dan a lo largo de la historia. Los que se dedican al negocio de las armas necesitan vender. Los que tienen otros intereses comerciales en una zona geográfica prefieren que gobiernen unos y no otros. Los compromisos de alianzas prefijadas entre países hacen que estos acuerdos se pongan muchas veces por encima de la justicia misma o de la injusticia de cada situación concreta. En una palabra, cuando se olvida alguna de las cuatro condiciones esenciales para la paz que veíamos en el número anterior, inevitablemente se cometen injusticias que llevan al conflicto. Ahora bien, puede haber una agresión y entonces aparece otro principio del que ya hemos hablado en otros programas y que constituye un derecho humano, el derecho a la legítima defensa, porque se trata en este caso de frenar una injusticia y de proteger a una población inocente sobre la que se tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar su seguridad. Si una nación sufre una agresión de manera continuada y grave, con daños ciertos, pues entonces tiene derecho a defenderse, y las autoridades la obligación de hacer todo lo posible para frenar esa agresión injusta y de procurar que entre los mismos miembros de la sociedad pues estén lo que se llaman los ejércitos, que se constituyen precisamente para esta función de la legítima defensa y de procurar la paz, aunque en algunos momentos, desgraciadamente, pues haya que recurrir al uso de la fuerza para frenar una agresión exterior. Para frenar precisamente esa agresión injusta, nos ha recordado el compendio, lo primero será agotar todas las vías pacíficas posibles, el diálogo, la diplomacia, las posibles mediaciones de otras instituciones internacionales, neutrales en el conflicto, etc. Se tendrá que oír el parecer de los organismos que han sido creados precisamente para asegurar la paz internacional, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, etc. Y junto con esto, evaluar también que haya fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y la previsión de que no se deriven males aún peores, teniendo en cuenta, nos ha recordado el compendio, que hoy en día el poder de destrucción de los medios modernos es inmenso. Luego, resumiendo, se tienen que dar al mismo tiempo estas tres condiciones para que el uso de la fuerza militar sea moralmente justificado. Primero, que haya una agresión grave y continua, con daños ciertos. Segundo, que se hayan agotado todas las vías pacíficas para solucionarlo. Y tercero, que se prevea razonablemente que esta acción defensiva tiene fundadas posibilidades de éxito y que no acarreará males aún peores de los que se pretende uno librar. No es nada fácil discernir esto en cada caso concreto. Y enseguida surge la cuestión de a quién le corresponde determinar si se cumplen o no estas condiciones. Es precisamente de lo que trata el siguiente número, el 484.
En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones?
Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete al prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana.
Los gobiernos de las naciones, sobre ellos recae ciertamente la responsabilidad última de la decisión. Es una inmensa responsabilidad la de procurar la paz, y aquí vemos cómo la vocación política es una vocación realmente difícil y exigente, si se quiere cumplir como debe ser, claro. Se trata de decisiones que afectarán a muchas vidas humanas, y se puede uno equivocar por hacer una cosa equivocada o por omitir una obligación de vida. La vida humana de muchas personas depende, en el fondo, de la decisión tomada por unos cuantos que tienen la responsabilidad. Y no basta con justificarse diciendo que hay motivos suficientes para iniciar una acción militar, sino que luego se tiene que ver, en el transcurso de toda esa operación, si se siguen cumpliendo esas condiciones o si basta ya con ello y hay que interrumpir esa acción, porque sería, por supuesto, lo más deseable que se interrumpiera cuanto antes y que los daños fueran los mínimos posibles. Para garantizar que no exista una autoridad nacional o regional que imponga sus decisiones de comenzar una guerra arbitraria y abusivamente, es muy bueno que existan organizaciones internacionales que puedan examinar el caso y avalar o no una decisión tan importante. En principio, cuantos más avales internacionales se tengan, pues más garantía se puede pensar que hay de que no se trate de una acción desproporcionada o que responda únicamente a unos intereses particulares. Claro que puede haber después muchos intereses implicados entre todos los países que justifiquen una acción armada. La cosa, como venimos diciendo, no es nada fácil. Por eso la doctrina de la Iglesia es clara, porque aun reconociendo la utilidad de estas organizaciones creadas para la paz, insiste siempre en el hecho de que la paz no es fruto simplemente de un consenso entre los hombres, sino de un verdadero deseo nacido en el corazón humano de buscar la verdad y el bien por encima de cualquier interés económico o ideológico. Detengámonos de nuevo aquí unos momentos y hagamos ahora nuestra segunda pausa musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Enfilamos ya la recta final de nuestro comentario de hoy, en el que estamos recorriendo todas las preguntas del compendio referidas al tema de la paz y de la guerra. Llegamos a la pregunta 485, que nos sigue hablando de las acciones morales en caso de guerra. Escuchemos.
¿Qué exige la ley moral en caso de guerra?
La ley moral permanece siempre válida aún en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan. Son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos, y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan.
La Iglesia es una auténtica experta en humanidad. A lo largo de 20 siglos ha vivido en medio de un mundo siempre en conflicto, con guerras continuas y asistiendo al sufrimiento de tantos inocentes que han supuesto y suponen siempre una llamada continua a la justicia y a la caridad por parte de los cristianos, ya que tenemos siempre la obligación de ser constructores de paz de un modo especial, siguiendo el ejemplo de Cristo. La Iglesia, como madre y maestra, nos advierte que, en situaciones de guerra, independientemente de que haya sido el comienzo del conflicto armado justo o no, los odios desatados de los hombres en guerra crecen descontroladamente, y en situaciones de guerra es más fácil aún olvidarse de la dignidad de las personas, y los hombres quedan embrutecidos de tal modo que, llevados por toda clase de venganzas e instintos inhumanos, cometen las acciones más viles de abuso de las personas y de crímenes de todo tipo. Y no podemos decir que el ser humano haya evolucionado mucho aquí, porque así como vemos en las antiguas guerras cuerpo a cuerpo cómo quedaban al descubierto todos los instintos más sanguinarios, ahora también vemos cómo, y más aún por los medios de destrucción masiva que hay, todas las atrocidades por parte de los hombres se siguen cometiendo, todos los abusos contra la población inocente, contra los rehenes o prisioneros que se capturan, contra soldados heridos. Parece que no rige la ley moral en periodos de guerra o se justifican las acciones más criminales. Y jamás se puede justificar ninguna acción de ese tipo. Nos ha dicho esta respuesta del compendio que la ley moral permanece siempre válida, aun en caso de guerra, y que se deben tratar con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros, y que no basta para excusarse decir que uno ha seguido una obediencia ciega a lo que le decían, sino que es responsable también de esos actos que sobrepasan por completo toda racionalidad y que resultan a todas luces ser inhumanos y abusivos. Además, deben ser condenadas especialmente las destrucciones masivas, así como el exterminio de los pueblos o de las minorías étnicas. No hay ningún motivo jamás para actuar así. Son pecados gravísimos y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan. Desgraciadamente, en el siglo pasado encontramos continuos ejemplos de abusos de este tipo y de autoridades y de toda clase de atrocidades en los regímenes autoritarios que nos ha tocado vivir en todo el mundo, especialmente en Europa. Creo que es importante que el compendio nos recuerde que la ley moral sigue vigente aún en medio de esos conflictos en los que el ser humano se podría justificar demasiado fácilmente, por desgracia. Pero vamos a escuchar la última pregunta de hoy, la 486, que es una pregunta que en realidad es conclusión de todo lo que hemos dicho anteriormente y hasta una vuelta a lo que decíamos al principio, como veremos ahora. Escuchemos.
¿Qué es necesario hacer para evitar la guerra?
Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias, sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos u otros desórdenes, ayuda a construir la paz y a evitar la guerra.
Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a costa la guerra. Este es el principio moral. No basta excusarse diciendo la guerra al final es inevitable, la historia nos lo dice así. La historia de los hombres es siempre una historia de guerra. No, no vale excusarse con esto. Es cierto que en el corazón de los hombres está siempre el odio y la ira que le lleva a los conflictos y le lleva hasta la destrucción de las vidas. Pero no es menos cierto que tenemos en nuestro corazón sembrada esa ley moral, todos los hombres, que el no matarás es un precepto siempre de derecho natural y que, desde que Cristo vino al mundo, nos enseñó que no sólo la paz es una necesidad, sino que es una urgencia y nos ha dado los medios con su ejemplo y nos los da con su gracia para ser siempre constructores de paz, llamando bienaventurados a los que se esfuerzan por construir la paz y por reconstruir la paz. Tenemos que hablar así, porque una vez producido un conflicto armado, una vez terminada una guerra, no podemos decir que todo esté solucionado ahí. Habrá que superar tantas desconfianzas, habrá que ir reconstruyendo tantos corazones llenos de venganza y de revancha. ¿Cuántas veces, y lo sabemos bien, especialmente los países que han sufrido guerras civiles, que son las guerras en donde se ven los odios fratricidas más encendidos, que las guerras terminan, pero los hombres, las familias, las sociedades enteras quedan muy marcadas, quedan muy heridas por dentro, con ese recuerdo de la ofensa recibida o de los familiares que en esa guerra han muerto víctimas del odio? Aquí entramos en eso que por desgracia se escucha tantas veces, el perdono pero no olvido. Parece que nos justificamos ya con decir perdono, pero que tenemos derecho a no olvidar, en el sentido de guardar en nuestro corazón esa dosis de rencor. Parece que lo justificamos y que se justificarían en un futuro acciones que respondieran, como digo, a ese rencor acumulado. Y no es así. Los cristianos sabemos bien, porque así Cristo nos lo ha enseñado en el Evangelio, que el auténtico perdón lleva consigo un deseo de olvidar, de mirar hacia adelante siempre y no hacia atrás. Y si miramos hacia atrás es precisamente para aprender de los fallos cometidos y no cometerlos más. Yo recuerdo muy bien a mis abuelos que en paz descansen y que me contaban todas las atrocidades que les tocó vivir en la Guerra Civil Española, ver la muerte de personas inocentes, ver toda clase de atrocidades cometidas contra la población. Y muchas veces, con lágrimas en los ojos, siendo yo niño, me decían que nunca jamás, hijo, veas esas cosas tan horribles que yo vi en mi juventud. Y eso se me ha quedado muy grabado. Me imagino que a muchos oyentes que hayan tenido también ese testimonio vivo de quienes les ha tocado, por desgracia, vivir las guerras muy cerca. Luego volvemos a esa pregunta inicial para recordar que la paz surge en el corazón del hombre, que ese corazón humano herido porque ha vivido una situación de guerra, de injusticia, de muerte, que a lo mejor le ha tocado muy cerca, es un corazón que está llamado a sanar y está llamado a curarse, y que nosotros tenemos que ser siempre constructores de paz. Todo lo que sea alimentar odios, rencores, rencillas pasadas es siempre algo malo. Nunca jamás podemos justificarlo con ninguna razón de justicia, sino que por encima está no solo la caridad, sino también la misma justicia que exige que el mundo y los hombres vayan adelante y que las generaciones futuras que van viniendo no caigan en los mismos errores, en los mismos pecados, en las mismas desgracias que cayeron las anteriores. Vamos a concluir el programa de hoy con unas frases de la Madre Teresa de Calcuta, que ha sido un ejemplo de verdadera constructora de paz y de amor, de paz, de amor y de vida, especialmente entre los más pobres, y nos ha enseñado cómo se superan esas situaciones de injusticia y de odio. Son palabras, las primeras de ellas, pertenecientes al discurso que ella hizo cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Y las últimas frases he querido unirlas, aunque no pertenecen a ese discurso, pero son también frases muy conocidas de la Madre Teresa de Calcuta hablando siempre de la paz. Escuchémoslas porque sin duda son el mejor resumen de todo lo que hemos hablado hoy. En este momento en que nos hemos reunido aquí para agradecer a Dios el Premio Nobel de la Paz, permítanme agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de estar hoy todos juntos, por el regalo de la paz que nos recuerda que hemos sido creados para vivir en esa paz y que Jesús se hizo hombre para traernos esa buena noticia a los pobres. Él, siendo Dios, tomó la condición de hombre en todos los aspectos como nosotros, excepto en el pecado, y proclamó muy claramente que había venido a proclamar la buena nueva. Esa buena noticia era la paz a todos los hombres de buena voluntad, y esto es algo que todos nosotros queremos, la paz del corazón, y Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo. Creo que esto es algo importante. Tenemos que vivir la vida muy bien. Tenemos a Jesús con nosotros y nos ama. Si pudiéramos recordar que Dios nos ama y que tenemos la oportunidad de amar a otros como Él nos ama, no en cosas grandes, sino en cosas pequeñas, hechas con gran amor, el mundo se convertiría entonces en un nido de amor. La paz comienza con una sonrisa. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara una gota. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Muy bien, pues vamos a aprovechar estos minutos finales. Si entra alguna llamada la contestaremos, pero lo vamos a aprovechar, digo, para comentar alguna cosita más que ha quedado en el tintero del programa de hoy. Sobre todo insistir en el hecho de que la Iglesia tiene una cantidad tremenda de magisterio y de intervenciones de distinto tipo, desde mensajes de la Jornada de la Paz hasta encíclicas dedicadas al tema precisamente de la paz. Recordemos que todos los años, el primer día del año, muy significativo puesto que se consagra el año al Señor y todos nos deseamos un feliz año nuevo, ¿no? Pues ese día la Iglesia siempre celebra la Jornada Mundial de la Paz y de Oración por la Paz. El año que viene será ya la número 47, o sea que ya es casi medio siglo celebrándose esta jornada, porque también la Iglesia, que es divina pero es humana, ha ido tomando conciencia, sobre todo a lo largo del siglo XX, de la necesidad de insistir una y otra vez sobre el Evangelio, que es el Evangelio de la paz. Ayer hablábamos del Evangelio de la vida, lo hemos hecho durante todo este quinto mandamiento, pero hoy nos referíamos a la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia en estos temas sobre la paz y sobre la guerra, con la denominación del Evangelio de la Paz. Y es muy... No olvidar, por ejemplo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, utilizando las mismas palabras del Señor, o como decíamos durante el programa, la misma oración del Cordero de Dios, termina así, danos la paz. Y esa paz que surge en el corazón y que es la paz de Cristo, que nos viene a los cristianos de una manera muy especial, con gracias muy especiales a través de los sacramentos, donde el corazón queda en paz en el sacramento de la confesión y donde el corazón queda alimentado del Dios de la paz y del Rey de la paz, que es Jesucristo, pues es muy importante que no olvidemos esto. O sea, que vinculemos toda nuestra labor como cristianos, como constructores de la paz, la vinculemos pues a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. Es decir, que en nuestra oración pidamos por la paz, sí, pero pidámosle al Señor un corazón realmente lleno de paz, que nuestro corazón esté lleno de paz, porque así solamente podremos ser constructores de paz. He estado pensando mucho hasta el último momento si, como conclusión del programa de hoy, en vez de poner las frases de la Madre Teresa que al final he puesto, pues rezábamos todos juntos la oración de San Francisco, el hazme instrumento de tu paz. Pero ya la hemos hecho más veces en otros programas y por eso he pensado mejor poner estas frases de la Madre Teresa. En realidad cualquier santo ha sido un hombre o una mujer de paz. Nos ha transmitido esa paz que él o ella han recibido de Cristo y han sido verdaderos constructores y sembradores de paz en el mundo. Cualquier circunstancia que les haya tocado vivir, cualquier momento de la historia, que nos asomemos a él y leamos cualquier vida de cualquier santo, veremos que ha sido siempre un hombre y una mujer de paz, que ha sabido construir la paz, que ha sabido pacificar tantos corazones, porque qué duda cabe que la labor del cristiano es la de poner paz en tantas situaciones y en tantos corazones que no tienen paz, que están cargados de odio. Realmente es triste cuando viene una persona diciendo así, yo es que eso, perdono, pero no olvido, tengo ahí ese rencor, bueno, ¿usted desea quitárselo? Sí, pues pídaselo al Señor, claro que sí, eso es lo más importante. Pero qué triste, en cambio, cuando dice, no, yo sé que esto o no me lo puedo quitar o no me lo quiero quitar, cargándome así como un poco de razón, porque es justo que yo tenga esto así, como que es una manera de vengarse, de tener ahí ese rencor, esa dosis de rencor. Y no es así. La persona que así piense es que no ha descubierto todavía el Evangelio y no ha descubierto la maravillosa realidad que es el perdón. Porque quizá no hayamos insistido en tanto, como había hoy tantas preguntas, no hemos insistido tanto en la necesidad del perdón para que se logre la paz, y es fundamental. No puede haber paz sin perdón. sin que las dos partes en conflicto, pues llegue un momento que se detengan y digan, bueno, te perdono, y vamos a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Bueno, pues vamos a terminar ya nuestro programa de hoy. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, lo vamos a hacer a través pues, de estos santos que ya hemos dicho que son especialmente de Teresa de Calcuta. Vamos a encomendarnos también a ellos y con la Madre de Dios, dirigidas nuestras palabras a la Madre de Dios, pidamos especialmente hoy por la primera corazón humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, es contigo, bendita eres las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.